Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. El caso Íñigo Errejón ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca de las denuncias falsas y la dificultad de jueces y fiscales para determinar la verdad en muchos casos de violencia sexual. El que fue cofundador de Podemos y portavoz de Sumar, que siempre defendió que las denuncias falsas de mujeres contra hombres no existen y que siempre responden a auténticos casos de violencia, cambió radicalmente de discurso cuando fue él el acusado de agresión sexual y aseguró que la acusación presentada contra él por la actriz Elisa Mouria es una denuncia falsa. ¿Cuál es la realidad de los delitos de carácter sexual en España? ¿Existe discriminación positiva que da mayor valor al testimonio de una mujer que al de un hombre? ¿Se respeta la presunción de inocencia? ¿Existen las denuncias falsas de mujeres contra hombres y, en su caso, se puede determinar su veracidad? ¿Con qué medios cuentan jueces y fiscales de violencia de género para impartir justicia? La legislación española, en cuanto a violencia sexual, es pionera y la más avanzada de todo nuestro entorno europeo. Han pasado 20 años desde que el 28 de diciembre de 2004 entrase en vigor la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en el Congreso. Era el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Viviana Aído era la primera ministra de Igualdad. En 2017, con el gobierno de Mariano Rajoy, la titular de esa cartera, Dolors Montserrat, impulsó el Pacto de Estado en materia de violencia de género. En 2022, durante la presidencia de Pedro Sánchez, la ministra Irene Montero sacó adelante la controvertida Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del Solo Sí Es Sí, que eliminaba la distinción entre abuso y agresión sexual y que supuso la puesta en libertad y la rebaja de condenas de numerosos violadores y agresores. Eso obligó al PSOE, en contra de la opinión de sus socios de Podemos, a reformar la ley para evitar esas indeseables consecuencias. Pero el texto mantuvo otros aspectos polémicos, como la obligatoriedad del consentimiento en positivo y el peligro, según denunció el Consejo General del Poder Judicial, de que se diese carta de naturaleza a la inversión de la carga de la prueba. Eso quiere decir que ya no es el que acusa quien debe demostrar la culpabilidad del acusado, sino este el que debe probar su inocencia. ¿Supone eso que estamos eliminando la presunción de inocencia? La presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución española. Se considera también como un derecho humano, según estipula el artículo 62 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Supone que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Pero ¿se aplica ese principio en los casos de agresión sexual? Existe un intenso debate jurídico a ese respecto. Algunos sectores consideran que las leyes actuales priman el testimonio de la mujer, con pruebas o sin ellas, criminalizando así al varón. Aunque, de hecho, la ley de violencia de género no elimina el derecho a la presunción de inocencia, sí afecta gravemente a su aplicación. En España, todo proceso penal se divide básicamente en dos partes: la fase de instrucción o investigación y el juicio oral. En la primera fase, un juez de instrucción, junto con la policía y el Ministerio Fiscal, investiga si hay indicios o no de delito ante una denuncia presentada y de quién pueda haber sido el autor. Si existen indicios, el juez de instrucción trasladará esas diligencias al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares, si éstas se han personado, para que decidan si formulan o no acusación para la apertura de juicio oral. En caso de que no haya indicios, la causa será sobreseída. La segunda fase, la de juicio oral, se celebrará ante un juez distinto que será quien dictará sentencia y determinará si hay o no culpabilidad. En esta segunda fase está teóricamente garantizada la presunción de inocencia, ya que solo habrá condena si las pruebas son concluyentes. De no serlo, se impone la absolución. ¿Pero qué pasa en la primera fase, en la de instrucción? Pues que aunque no haya pruebas concluyentes acerca de la culpabilidad del acusado, el juez instructor puede dictar medidas cautelares, como la prisión provisional. Y eso es lo que genera un enorme debate social. ¿Es lícito que un hombre ingrese en prisión ante una denuncia por agresión antes de que ésta haya sido demostrada? ¿Es razonable imponerle una orden de alejamiento de su familia antes de que haya un veredicto? ¿Son esas las únicas maneras de proteger a una víctima potencial en espera de juicio? ¿Suponen los medios de comunicación una amenaza contra la presunción de inocencia al someter al acusado a la llamada pena de telediario? ¿Cuál es el papel de jueces y fiscales de violencia de género? Hoy hablamos con María Boado Olavarrieta. Ella es la fiscal delegada de violencia sobre la mujer de Castilla y León. Lleva 20 años ejerciendo como fiscal en la materia y es una experta en este tipo de denuncias. Juez en excedencia, pertenece a la primera remesa de fiscales en violencia de género tras la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ha ejercido como tal en Vitoria y en Burgos y desde 2015 es la fiscal delegada en la materia en toda la comunidad de Castilla y León. Acaba de publicar una novela, editada por Roca Editorial de Penguin Random House, que lleva por título Cruce de Damas y en la que plantea una situación de agresión sexual en lo que no todo es lo que parece. Ahora mismo hablamos con ella.
Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.
Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya. Deja siempre una marca y el amor la recuerda. Que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta. Estarán en tus ojos las respuestas que esperas. Dime Dios dónde está.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
María Boado Olavarrieta, fiscal delegada de violencia de género en Castilla y León, es consciente de los muchos prejuicios que pueden aparecer ante una denuncia de agresión sexual. Salvo aquellos casos en los que son evidentes las pruebas de violencia física, no siempre es fácil determinar la veracidad de los testimonios, ya sean los de la acusación o los de la defensa. Más allá de sus artículos en publicaciones jurídicas, acaba de escribir una novela en la que pone de manifiesto las dudas que pueden surgir ante este tipo de casos. Se titula Cruce de Damas y esta es la historia que nos cuenta. Verano de 1991. Las fiestas de la pequeña localidad de Oña, en Burgos, se ven envueltas en el escándalo y la ignominia cuando una joven es encontrada en su coche, semidesnuda, inconsciente y con claros signos de violencia sexual. Todos los indicios apuntan a Miguel, el chico con el que había intimado en un bar a la vista de todo el pueblo. Todo parece tan evidente que Miguel es condenado a 12 años de cárcel. Seis años más tarde, en septiembre de 1997, Marta, una joven abogada que había estado en esas fiestas y conocía el caso de primera mano, recibe el encargo de visitar a Miguel en la cárcel para gestionar el patrimonio de su madre que acaba de morir. El encuentro con el recluso resulta muy revelador y Marta empieza a sospechar que puede ser inocente. La abogada decide reabrir el expediente para investigar lo que ocurrió. No les vamos a desvelar el final de la historia, pero pueden imaginar que no todos los detalles de este crimen son lo que parecen. Este es el argumento de Cruce de Damas, una apasionante novela editada por Penguin Random House y escrita por María Boado Olavarrieta, una autora que cuenta con una inmejorable capacidad para abordar un asunto tan delicado, puesto que ella es la fiscal delegada de violencia de género de Castilla y León. María Boado, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
En primer lugar, enhorabuena. Ha escrito usted una novela apasionante que además aborda un tema de rabiosa actualidad, ¿no?
Pues la verdad que sí, no es rabiosa actualidad, pero es un tema que se puede retrotraer en el tiempo muchísimos años, porque al final es un tema de violencia sexual y al mismo tiempo un tema de defensa de los derechos fundamentales como es la presunción de inocencia de una persona.
Vamos a ver, los delitos sexuales no son fáciles de esclarecer, a no ser que haya pruebas muy evidentes. Porque generalmente se basa en dos testimonios enfrentados en los que no hay testigos. Una mujer dice haber sido forzada en contra de su voluntad y un hombre niega haberlo hecho o asegura que hubo consentimiento. ¿Cómo se determina la verdad?
Claro, cuando un hombre niega haber mantenido una relación sexual, la cosa es mucho más fácil, porque nos vamos a pruebas de carácter biológico, a restos de ADN. Pero cuando ambos manifiestan haber tenido una relación sexual, la mujer dice que la relación sexual no ha sido consentida y el hombre, sin embargo, dice que ha habido consentimiento, ahí es cuando tenemos el problema, porque generalmente se produce en el ámbito privado de esas dos personas. Claro, tenemos que valorar dos declaraciones que son totalmente contradictorias, la una con la otra. ¿En qué nos encontramos, Javier? Pues que tenemos que ampliar el marco de nuestra investigación. ¿Cómo lo ampliamos? Pues estudiamos primero las relaciones sociales de uno y de otro. ¿A qué personas se lo han contado? ¿De qué forma se lo han contado? ¿Si ha habido o no ha habido conversaciones previas entre uno y otro? El tenor de esas conversaciones previas. Y de esa manera tratamos de esclarecer la verdad. A veces es muy, muy, muy difícil. Y también te tengo que decir una cosa, Javier. Hay un artículo en nuestra Constitución, el 24. Sin prueba, no se puede condenar a nadie. Por lo tanto, nosotros tenemos que indagar hasta el final. Tenemos que indagar, agotar la investigación hasta el final, hasta donde lleguemos, y valorar si hay prueba o no hay prueba.
La prueba, claro, pero ¿hasta qué punto las nuevas leyes han venido a invertir la carga de la prueba? Es decir, no es el que acusa el que debe demostrar la culpabilidad, sino es el que se defiende quien debe probar su inocencia. ¿Eso supone que el acusado ya no es inocente hasta que se demuestra lo contrario, sino que se le considera culpable hasta que él demuestre su inocencia?
Te diría que sí hasta cierto punto. Es decir, el acusado tiene la pena de banquillo y la pena de el medio de comunicación que le somete a un juicio social y público anterior a que llegue al juzgado. Eso pasa, no lo puedo negar porque ocurre. Pero en el juzgado esa inversión no es posible, porque nosotros nos debemos a las leyes constitucionales y a las leyes de enjuiciamiento criminal. Y en un procedimiento penal, sin prueba, un fiscal no puede acusar y un juez no puede condenar.
Vamos a ver, en su novela, Cruce de Damas, usted nos plantea una agresión sexual en la que todos los indicios apuntan a un presunto culpable, Miguel, que finalmente resulta condenado. Sin embargo, abre usted un resquicio para la duda. Puede que él no haya sido. ¿Qué es lo que falló en esa ficticia investigación?
Bueno, ahí hago ver, primero entro en el ámbito del procedimiento penal, ¿no? Y, por ejemplo, planteo cuestiones que a mí me preocupan, como, por ejemplo, la igualdad ante la ley. Es decir, nos vamos a encontrar con un abogado novato que tiene que enfrentarse a su cliente y decir, a lo mejor no estoy preparado para llevar a cabo este procedimiento, y que se tiene que enfrentar con un bufete de abogados carísimo, que sí está preparado para llevar a cabo ese procedimiento y esa investigación. Ese es uno de los primeros temas que toco y que me importan y me interesan. Y otra cosa que hago ver es que se dice que la justicia tiene que ser rápida, porque si no, no es justicia. Pero lo que digo yo es que la rapidez no puede imponerse a la justicia. Es decir, hay que agotar las investigaciones. Y la forma de hacer que la justicia sea rápida no es poner límites a los periodos de instrucción, que es lo que se está haciendo, poner unos límites a los periodos de instrucción, sino de dotar de medios a la justicia para que esa instrucción, esas diligencias de investigación sean más rápidas, pero que se agoten. Esa es mi opinión.
Supongo que es muy peligroso crear estereotipos, de tal manera que si una denunciante no da el perfil de víctima predeterminado, los operadores jurídicos pueden no dar credibilidad a su testimonio.
Sí, eso nos pasa con la víctima y con el agresor, porque, por ejemplo, el perfil de víctima, que tenga que ser una víctima débil, llorosa, preocupada, sin capacidad económica. En cambio, te viene una mujer fuerte que te está diciendo que está siendo víctima de un acoso o de una violencia psicológica, y parece que no te lo crees, porque dices, pero ¿cómo puede ser que esté tolerando esta situación? Entonces, es cierto que nosotros nos generamos unas tipologías, pero que tenemos que liberarnos de esas tipologías, porque de la misma manera que cualquier persona, mujer, puede ser víctima, de la misma manera nos pasa con los agresores. Hay un agresor que tiene una hoja histórico penal con 8 millones de antecedentes penales, y eso ya te predispone a que esta nueva denuncia que se presenta contra él diga, tiene que ser cierta. Pues no tiene por qué ser cierta, porque a lo mejor esta vez no ha hecho nada. Esos prejuicios que nos generamos tanto con la víctima como con el agresor tenemos que eliminarlos y empezar a conocer el procedimiento y a investigar el procedimiento con una mente limpia de prejuicios.
Pregunta directa. ¿Cualquier mujer, sea cual sea su condición económica, cultural o social, es susceptible de sufrir violencia de género?
Cualquier mujer. Hay un caso muy claro en la justicia filipina, por ejemplo, que lo pongo siempre de ejemplo, pero bueno, puede pasar en España. Es un ejemplo muy claro de una mujer que fue víctima de una agresión sexual, y era una mujer muy empoderada que había sufrido una agresión sexual por un compañero CEO, un alto cargo también de una empresa como ella. Y claro, la propia juez era mujer. Y si oyes el interrogatorio que le hace la juez a la mujer víctima del delito, pues prácticamente la pedía ser una heroína y le pregunta cosas como ¿por qué no saltó usted del coche cuando la llevaba retenida hacia el hotel? ¿Por qué no pidió usted auxilio cuando llegó a la habitación? O sea, quiero decir, hay víctimas que nos parecen poco creíbles, y no hay por qué, porque una mujer en una situación de tensión puede minimizarse por muy empoderada que sea en su vida habitual, pero en una situación de tensión, de agresión o de violencia o de intimidación, se siente absolutamente limitada, ¿no? Entonces, es cierto que no hay que valorar eso. Yo he tenido mujeres también con muchísima capacidad económica y que, sin embargo, son víctimas de violencia de género, pues porque tienen una dependencia no económica, pero sí emocional de su pareja. Entonces, es real que cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género, cualquiera.
Pero, de un modo o de otro, debemos reconocer que el acceso de la mujer al mercado laboral y su mayor independencia económica le facilita una mayor capacidad para no dejarse someter por un hombre, ¿no?
Pues te voy a poner un ejemplo que creo que es muy visual de esto. Una vez me llamó un medio de comunicación, Javier, que, bueno, además yo estaba en un curso y, bueno, pues les atendí como pude, pero me decían que era una vergüenza porque en un caso de separación-divorcio, no era violencia de género, de separación-divorcio, pues que no le habían dado la custodia a la madre y se la habían dado al padre porque la mujer era... un alto cargo que estaba muchísimo tiempo fuera de casa y era el hombre el que tenía la disponibilidad del tiempo y además que llevaba mucho tiempo cuidando o haciendo las labores de control, de cuidado de los hijos, de atención en el colegio y tal. Y entonces me decían que era una vergüenza que una mujer que consigue llegar a un puesto importante se vea privada de sus hijos. Y claro, la contestación que di yo es... es así, digo, pero yo no tengo que valorar a la mujer ni al hombre, tengo que valorar a esos hijos. ¿Y quién tiene más tiempo para disponer de su vida? Porque lo hemos hecho siempre, es decir, en las separaciones y el divorcio lo que hay que valorar es el interés de los menores. Si ahora es el padre el que tiene más tiempo, más capacidad de estar con ellos y la mujer está viajando todos los días, lo normal es que le den la custodia a quien tiene esa disponibilidad. Que esto ha sido al revés, históricamente, por supuesto. Pero si ahora es al revés, porque esa mujer tiene un mejor trabajo, una mejor capacidad económica y es el padre el que cuida de los menores, nosotros no podemos decir que no le den la custodia a ese padre, cuando es él el que está cuidando de los hijos. Es decir, a veces la igualdad trae estas cosas. Y cuando uno es fiscal, como soy yo, Javier, que soy fiscal, lo que me interesa es el interés de los menores, la protección de los menores, que estén bien. Evidentemente no se los voy a dar a una madre que tiene que dejarlos con una cuidadora cuando tengo a un padre que tiene toda la disposición del tiempo para cuidar de esos niños. Por lo tanto, no podemos convertir en noticia y en violencia y en machismo estas cosas que no lo son. Lo que pasa es que hay que entenderlas. Es decir, hay que decir, aquí no vale ni uno y otro. Siempre ha sido el interés del menor. ¿Dónde está el interés del menor? En el padre que de mejor manera pueda cuidarlos y atenderlos, sea hombre o mujer. Si antes era generalmente la mujer... Pero ahora esas cosas están cambiando y a veces, a lo mejor, es el padre el que tiene más tiempo para cuidar de los menores.
Me parece muy interesante lo que ha planteado. Luego volveremos a esa casuística del cambio de roles, porque creo que nos dará lugar a un interesante debate. Pero antes, un par de preguntas. ¿Hay mujeres que se resisten a denunciar porque temen que no van a creer su testimonio?
Denunciar determinados delitos es muy complicado, Javier, sobre todo cuando no hay pruebas, porque cuando tenemos alguna prueba, un testigo, un parte de asistencia médica que acredita que efectivamente la mujer ha tenido una lesión que no se ha podido producir de otra forma que no sea mediante una agresión, en esos casos es más fácil, pero sí que es cierto que en los casos de violencia psicológica, incluso en los de agresión sexual, por ejemplo, con sometimiento a... lo que dicen inhibición, ¿no?, de la consciencia de la mujer, en esos casos sí que es cierto que la mujer incluso no sabe lo que ha ocurrido, porque no tiene la capacidad de recordar lo que pasó, si consintió o no consintió. En esos casos yo creo que muchas mujeres piensan que van a ser juzgadas. Y al final, no es que vayan a ser juzgadas, es que su testimonio se va a valorar, igual que se valora el de la otra parte. Y a lo mejor pues pueden pensar que van a ir y no tiene nada que aportar como garantía de la declaración que están haciendo. Y este tipo de denuncias es muy complicada, porque yo creo que la persona piensa, voy a ir a denunciar, pero si es que no tengo nada para acreditar mis hechos. Pero esto realmente puede pasar también en cualquier tipo de delito. Javier, hombre o mujer, en cualquier tipo de delito, alguien se plantea, ¿puedo probar lo que estoy diciendo? ¿Me voy a meter en este berenjenal cuando realmente no tengo nada con que acreditarlo? Y lo que pasa es que en los delitos de naturaleza sexual generalmente son una declaración contra la otra. Eso genera muchas dificultades a la hora de que alguien se decida a plantear una denuncia.
Y en el otro extremo, ¿hay mujeres que denuncian falsamente a sus maridos para beneficiarse en un proceso de divorcio o de custodia de hijos?
Yo, denuncias falsas, Javier, este año, por ejemplo, yo te puedo hablar ahora, estamos con las estadísticas de Burgos, aunque luego tendré que hacer las de Castilla y León. En Burgos tenemos una denuncia falsa con condena, una. Sí que es cierto que hay casos donde yo digo que la mujer está muy mal asesorada. A mí me llegan muchas mujeres, muchas no, pero bueno, unas cuantas, un número importante de mujeres que me vienen diciendo que se sienten psicológicamente maltratadas. Y vienen con un letrado que las está apoyando y que le está diciendo, y me cuentan unas cosas que ellas consideran que están psicológicamente maltratadas. Vamos a ver, que haya una afectación psicológica de una mujer por un procedimiento de separación o de divorcio no significa que haya un delito de maltrato psicológico. Es decir, te voy a poner ejemplos causísticos, porque yo siempre digo, a estas mujeres no hay que traerlas al juzgado de violencia de la mujer porque no están denunciando falsamente, pero están denunciando erróneamente cosas que no son del ámbito penal, sino que son del ámbito de la separación y del divorcio. Por ejemplo, una mujer que me dice que que ha tenido un divorcio muy complicado, que su marido tiene una situación económica muy buena y ella tiene una situación económica peor. Y que como su marido se lleva a los niños a Marbella de vacaciones y ella solo se les puede llevar al pueblo con sus padres, pues que el marido está manipulando a los niños y que los niños no quieren irse de vacaciones con ella. Es una situación que yo, si me pongo en el papel de la mujer, lo entiendo y entiendo que esta mujer esté sufriendo. Pero ahí tengo que ir yo y decirle al letrado, pero este hombre la está amenazando, la está injuriando, la ha golpeado, ha cometido algún delito. Ya, yo entiendo la situación de la mujer y entiendo que ella se encuentre o se sienta psicológicamente maltratada por esa situación en la que se encuentra. Pero eso no significa que su pareja o su marido haya cometido un delito. Y lo que ocurre es que muchos de estos casos llegan al juzgado de violencia y tú tienes que decir, bien, vamos a analizar lo que le ha hecho a usted su marido, que se ha llevado a los niños a Marbella. Eso no es un delito. Entonces, hay muchos casos de estos. No son denuncias falsas. Son mujeres que están erróneamente, porque ellas no saben de lo que están hablando, pero han sido erróneamente conducidas a un juzgado que no puede arreglar esa situación. Porque en esos casos el hombre no ha cometido el delito. Pero no son denuncias falsas.
Vamos a ver, las leyes sobre violencia de género, y muy especialmente la llamada ley del solo sí es sí, han generado muchísima controversia, incluso en el seno del propio gobierno. ¿Hay aspectos de estas leyes que pueden inducir a la denuncia falsa o que criminalizan al hombre por el mero hecho de serlo?
A ver, la ley del sí es sí parte de una base jurídica correcta, que es el artículo 36 del Convenio de Estambul. Ese artículo dice que tiene que considerarse agresión sexual cualquier acometimiento de naturaleza sexual que no sea consentido. Desde este punto, nuestra legislación era incorrecta, porque el abuso sexual, por ejemplo, no se consideraba agresión sexual, Javier, la agresión sexual, por ejemplo, o violación la penetración a una mujer cuando estaba inconsciente, por una persona que estaba en su plena capacidad. Y entonces, por ejemplo, una chica totalmente alcoholizada con quien se cometía, se producía una agresión sexual, una penetración, o por ejemplo con una niña de 16 años o menor por parte de un individuo adulto, ¿no? Esto había que cambiarlo. Lo que pasa es que al hacer ese cambio se creó un cajón desastre. Y entonces en ese cajón desastre se incluían todas las agresiones sexuales que eran desde, te voy a poner ejemplos, Javier, pero entenderme que lo hago para que lo entienda todo el mundo, que iban desde el beso de Rubiales hasta Una agresión sexual con violencia, rotura de costillas, rotura de la nariz, etcétera, que es como, la, por ejemplo, la mujer que aparece en mi novela, que es una agresión sexual brutal, con unas lesiones brutales.
Y está claro que no es lo mismo.
Claro, evidentemente. Entonces, se crea un cajón desastre donde se incluye todo comportamiento sexual sin consentimiento, un beso sin consentimiento y una penetración con 5 costillas rotas. Y eso se incluye en un cajón desastre y se pone una pena máxima y una pena mínima. Claro, ¿qué ocurre? Que donde la ley no distingue tramos, el juez no tiene por qué distinguirlo. Y entonces todos los individuos que habían sido condenados por un delito de agresión sexual, que antes eran donde había violencia e intimidación, levantaron el dedo en los juzgados y dijeron: oiga, que a mí me han puesto la pena mínima de agresión sexual, pero que antes era de tantos años y ahora es de 2, y yo quiero que me la modifiquen. Y ahí es donde entraron las interpretaciones de unos y de otros. Y esto tuvo que dar lugar, Javier, a la modificación de la ley y a establecer diferencias, porque es evidente que no es lo mismo un beso no consentido que una agresión cometida con violencia o intimidación o sin consciencia, porque la mujer está inconsciente. Pero lo mismo es, no es lo mismo que a una mujer la violen, que es terrorífico, estando inconsciente, que además la partan la nariz y la rompan 4 costillas. Hay que establecer diferencias. Y esa ley en principio no las establecía, y ahí es donde estuvo el problema. Claro, nos encontramos los juristas que tenemos que aplicar esta ley y no sabemos ni por dónde salir, porque decimos, está generando situaciones incorrectas, injustas, no tiene sentido. Se ha corregido, tú sabes que se ha corregido y ya se han establecido estos baremos, ¿no?
Y han quedado ya debidamente garantizadas las diferencias, porque esta corrección supuso incluso una bronca en el seno del propio gobierno, el PSOE contra Podemos, Podemos no quiere, pero finalmente se corrigió. ¿Y ahora ya está en condiciones de que realmente cada tipo de agresión sexual esté debidamente catalogada?
Sí, sí, es tan fácil como decir que cualquier acto sexual sin consentimiento ahora se llama agresión sexual, antes se llamaba abuso, pero dentro de estas agresiones sexuales evidentemente tiene que haber un baremo. No es lo mismo cometerlo sin consentimiento, pero que sea un simple, entre comillas, tocamiento, un beso, una penetración, o una penetración sin consciencia, o una penetración con violencia. Evidentemente hay que establecer tramos, porque ahí es donde los jueces y fiscales estamos cómodos estableciendo tramos, porque la ley nos está parapetando estos tramos, y de esa manera, primero, la seguridad jurídica, que es fundamental, para y además el agresor tiene que saber que no es lo mismo una cosa que otra, sino es que es como un cachondeo, no se puede ver lo mismo un tocamiento, un beso, no puede estar en un cajón desastre. Las cosas tienen que estar delimitadas, ordenadas y concretadas.
Antes hemos hablado de la presunción de inocencia, ya hemos determinado que quizá pueda estar en cuestión en la primera fase de instrucción, pero garantizada siempre en el juicio oral. Yo le pregunto, señora fiscal, ¿cómo se puede dar protección a una presunta víctima sin poner en cuestión la presunción de inocencia del presunto agresor?
Bueno, la verdad que cuando nos llega una mujer con un caso de violencia de género, generalmente solo tenemos dos cosas, ¿no? Que son su declaración y la de él. Y en ese punto, valorando la gravedad de los hechos, tenemos que decidir si se acuerda alguna medida cautelar o no. Sí que es cierto que en ese primer momento, que no tenemos nada más, la jurisprudencia nos dice que en atención o al posible riesgo, sin valorar más, luego hay que investigar, Javier, pero claro, en el momento de la guardia, donde tú tienes una mujer que te dice que la han agredido, que la han amenazado, que la han matado, con matarla, o, y luego tienes un hombre que te dice que no ha hecho nada de eso, pero en ese primer momento determinado, tú no vas a tener más elementos de juicio. Y entonces la jurisprudencia nos dice, bueno, hay una mujer que te está diciendo esto, no hay nada que te diga lo contrario, porque no hay nada en ese primer momento de la instrucción, en ese momento primigenio, de una guardia, donde la mujer denuncia y al día siguiente te la presentan y no tienes más elementos de prueba. En ese momento lo que nos dice la jurisprudencia es, hay un indicio de que haya un peligro. Vamos a evitar este peligro.
Y tenemos que proteger a la mujer, por supuesto.
Y lo hacemos. Y en ese momento es cuando acordamos, generalmente, si no es una cosa más grave, una orden de protección. Y esa orden de protección, muchas veces, Javier, te voy a decir que es asumida por el propio hombre. O sea, tú le preguntas al denunciado si él estaría de acuerdo en que se adoptara esa orden de protección de distanciamiento de la mujer, y hay muchas veces que nos dicen que no tiene ningún problema en ese distanciamiento.
Señora fiscal, ¿eso quiere decir que la mujer esa noche vuelve a su casa pero el marido no puede volver?
Eso lo dice exactamente. Si conviven en el mismo domicilio, él tiene que irse de la casa, sí. Ese mismo, o sea, al momento. Generalmente se oficia a la policía para que le acompañe a coger sus efectos personales, pero él tiene que salir de la casa, sí.
Eso quiere decir que muchísimo antes de que se demuestre una presunta culpabilidad, él ya está asumiendo un coste. Sí, a cambio de la protección de ella, sin duda.
Sí, claro, es así. O sea, es que, como te estoy diciendo, Javier, en ese momento primigenio, tú tienes una mujer que te está diciendo que tiene miedo y que ha sido agredida, ha sido amenazada de muerte, y un hombre que te dice lo contrario, y realmente no tienes más elemento de prueba, y hay las medidas cautelares se basan en dos principios, que son el fumus bonis iuris y el periculum in mora. Fumus bonis iuris es sospecha o indicio de que puede haber algo de realidad. Y el periculum in mora es que si tú no haces nada, pueda generarse un mal mayor. Esos son los dos requisitos de la medida cautelar. Y esos dos requisitos, con dos declaraciones, una que sí y otra que no, se cumple generalmente, salvo que haya algo por ahí, pues que tengamos un testigo que nos diga, no, es que ella fue la que fue contra él. Si no tenemos esas cosas, la orden de protección es totalmente impuesta por la ley, impuesta, porque hay que adoptarla.
La verdad es que su trabajo no es nada fácil. Le voy a contar una cosa. En 1994 se estrenó una película dirigida por Barry Levinson titulada Acoso, en la que Michael Douglas hacía el papel de Tom Sanders y Demi Moore el de Meredith Johnson. Planteaba una situación peculiar, una denuncia de acoso sexual presentada por un hombre contra una mujer.
¿Qué lleva papá alrededor del cuello?
Es una corbata.
A papá le has tendido.
Para Tom Sanders hoy iba a ser el día más importante de su carrera profesional.
¿Qué ha pasado?
No lo he conseguido.
La nueva vicepresidenta será Meredith Johnson.
¿Meredith?
No sabemos nada acerca de esta mujer.
Yo sí, tuve un asunto con ella.
Pero ahora todo su futuro...
¿Tienes algún problema en trabajar para mí?
Tom, ¿qué vas a hacer?
Resignarme, lo que suelo hacer. Y espero que no vaya peor.
Quedará invadido. Tengo una familia.
Por eso confío en ti. Tú tienes mucho más que perder que yo.
Por una mujer de su pasado.
Espera, Meredith, espera un momento.
Nadie se enterará, no hacemos daño a nadie. Ahora no puedes dejarme.
No puedo hacer esto.
No puedes.
¡No!
Parar.
¡No!
Dice que la acosaste sexualmente.
Ella me acosó a mí.
Vuelve aquí a terminar lo que has empezado o estás muerto, ¿me oyes? ¡Estás muerto!
Si es lo bastante listo, notará que no tiene opción.
Quiero saber si puedo demandarla por acoso sexual.
Este es un juego peligroso, señor Sanders. ¿Está dispuesto a arriesgarse?
Cuando llega el momento, no tiene agallas.
Oh, no me digas que me tienes miedo.
Tú me has empujado. Le has apretado demasiado. No tiene nada que perder.
Aún no se lo ha dicho a su mujer.
¿Cómo has dejado que esa mujer entre en tu vida?
Vienen a entrometerse entre mi mujer y yo, a quitarme mi trabajo, mi hogar y hasta mi familia.
La bomba puede estallar en cualquier momento y destrozarlo todo.
La idea de perder millones de dólares me atenaza la garganta.
Pobre Sanders. No tienes ni idea de lo que te espera. Como siempre.
Lo veremos.
Acoso.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y
si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La película Acoso, protagonizada por Michael Douglas y Demi Moore, plantea una situación peculiar. Es la mujer la que trata de mantener sexo con un hombre y este el que se resiste, llegando a denunciarla a ella por acoso. Es la abogada del protagonista la que pronuncia una frase que invita a la reflexión.
El acoso sexual.
Esto no es un juego, Verdiz.
No tiene que ver con el sexo. ¿Qué pasa si nos divertimos un poco? Tiene que ver con el poder.
El acoso sexual no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con el poder. ¿Qué le parece esta afirmación?
Bueno, efectivamente, el acoso sexual generalmente está producido por una persona que tiene mucho poder o más poder que la persona acosada. Puede ser por un motivo o por otro, dentro de una relación afectiva o dentro de un ámbito laboral. Evidentemente, generalmente, la persona que acosa es la persona que tiene el poder. Eso no depende de que sea hombre o mujer, sino de tener el poder y ejercer ese poder, esa dominación. La dominación, Javier, siempre viene del poder. Puede ser un poder del hombre sobre la mujer, del marido sobre la mujer, si la mujer depende de él, en el ámbito de la violencia de género, pero es evidente que en el ámbito laboral el poder no depende de ser hombre o mujer, sino de qué puesto ocupas. Uh-huh. Eso es mi opinión.
Vamos a ver, el poder de un hombre de ser más fuerte que una mujer. El poder de un marido del que depende económicamente una esposa. El poder de un jefe de contratar o despedir a una subordinada. Es eso lo que viene a marcar la relación entre ambas partes, ¿no?
En principio, generalmente el abusador es la persona que ejerce el poder sobre el abusado. Uh-huh. Es así, o sea, el abuso deviene generalmente de una relación de poder, del que sea, de naturaleza afectiva, económica, laboral. En principio viene de ahí. Por eso se llama, por ejemplo, pues eso, acoso laboral o abuso de poder, abuso de poder.
Sí, o prevalencia. Uh-huh. Eso quiere decir que si conseguimos una igualdad de facto entre hombres y mujeres, podríamos combatir más fácilmente ese acoso. Lo que ahora llaman empoderar a las mujeres, aunque ese término sea bien feo, ¿no?
Bueno, yo creo que es que, en mi opinión, la igualdad está en la igualdad. Y la igualdad es 50-50, no 70-80, 70-30, ni... O sea, la igualdad está, yo creo en varios principios. Primero, tú puedes ser mujer y acceder a los mismos puestos que el hombre. Sí que es cierto que a lo largo de este tiempo, y lo digo, por ejemplo, desde el punto de vista de mi profesión, ¿eh? Se dice que efectivamente las mujeres ahora no estamos en los cargos más importantes, por ejemplo, en el Ministerio Fiscal o en el Poder Judicial. Hay pocas en relación con los hombres, cierto es. Pero bueno, es cuestión de darnos tiempo, porque al final, ahora, las promociones de jueces y fiscales somos más mujeres que hombres. Llegará un momento en que, por número de accesos a la carrera judicial o fiscal, seremos más mujeres que hombres en los puestos cumbre o en la cúspide del poder judicial o del poder fiscal. A las mujeres nos ha costado un tiempo llegar a estos puestos, todavía nos está costando, pero es una cuestión de tiempo, porque ya es una cuestión de tiempo, de edad y de promoción en las carreras. Ahora somos muchos más mujeres, Javier, por lo tanto, habrá algún momento en el que por número seremos más juezas o fiscales en los cargos de alto standing, digamos, en las cúpulas de la carrera judicial o fiscal. Al final, no se trata de revertir los términos, no se trata de que haya más mujeres que hombres, sino que una vez que llegamos a un estatus donde hombres y mujeres se nos trate por igualdad de méritos y capacidad, sean los que mayores méritos y capacidades tengan, los que estén donde tengan que ocupar cada uno de los cargos. Yo como mujer, a ver, lo digo como mujer empoderada, que soy, porque al final pues soy una mujer empoderada. Nadie me ha limitado, nadie, nunca, jamás, en el crecimiento de mi carrera. Soy yo la que decido si quiero aspirar, si puedo aspirar o no puedo aspirar. Sí que es cierto que mi situación no es la de todas las mujeres que hay en este país y que hay mujeres que lamentablemente siguen siendo dependientes, que siguen teniendo trabajos donde hay hombres que por ser hombres tienen mejor sueldo o que pueden progresar en la carrera. Esa es la lucha que tenemos que tener, pero no para llegar a más, sino para ponernos al mismo nivel. Y al final, hombres y mujeres y capacidades.
Cruce de Damas es su primera novela. Se decidió a escribirla cuando, al diagnosticarle un cáncer, se vio alejada de su trabajo, sometida a tratamiento, y decidió ponerse a ello, ¿no?
Pues sí. Tenía mucho tiempo, tenía esa aspiración y ese deseo de escribir y de expresarme. Y de repente me encuentro con mucho tiempo y tengo la necesidad de llenarlo. Y también tengo la necesidad de evadirme un poquito de la situación que estaba viviendo, que es una situación dura, complicada, que te llena mucho la cabeza. Y entonces pues busqué una forma de liberarme de los pensamientos negativos. Y entonces un día me puse a escribir y de repente pues dije, oye, pues parece que estoy escribiendo, que parece que estoy escribiendo. Y al final me iba a la cama pensando en unos personajes que me llamaban, que me interesaban, que me gustaba jugar con ellos, trabajar con ellos, y me liberaban de, pues, de otros pensamientos peores, como era que al día siguiente tenía quimioterapia o que todavía me tenían que quitar un tumor y que el tumor si crecía o no crecía. Y bueno, pues fue una liberación. Escribir fue terapéutico para mí.
Bueno, antes de nada, ¿cómo se encuentra de salud? Totalmente recuperada, ¿no?
Recuperada, bueno, con los controles propios de una persona que ha tenido un cáncer, y ya sabes que esto es una enfermedad crónica, Javier. Y pues tengo controles cada 4 meses, porque ahora nos controlan cada 4 meses, pero me siento muy amparada por el mundo médico, que me siento muy arropada por ellos, son toda gente, todo el mundo muy amable, a ellos les dedico en parte mi novela porque me han cuidado muchísimo, y me siento muy activa, fuerte, y por lo tanto, pues bueno, fuerte y empoderada, porque yo creo que puedo con esto.
¿Le ha resultado satisfactoria esta primera experiencia como novelista?
Sí. Ha sido muy divertido, como he dicho, muy terapéutico, y luego Javier, un regalo que me ha dado la vida. Porque yo no esperaba nada de esto. Yo escribía para mi propia satisfacción y para mi propia autoevasión. Y de repente, pues parece que hay gente que me dice, como tú, si me permites que lo diga, que me dijiste, oye, este manuscrito puede tener valor. Y entonces, pues es una ilusión nueva y agradable, una aventura que, bueno, pues seguramente no sé dónde me llevará, pero donde me ha llevado ahora ya es suficiente para hacerme feliz, sí.
Tuve el privilegio de leer ese manuscrito cuando era solo un proyecto. Tengo ahora el orgullo de tener entre mis manos el libro perfectamente editado, y creo que es una novela que recomiendo a todos ustedes. Pero claro, tras esa experiencia suponemos que ya estará preparando su próxima novela, ¿no?
Pues hombre, como parece que está teniendo está siendo bien acogida, pues la verdad que me ha animado a seguir escribiendo, y sobre todo porque es algo que me entretiene. Y claro, yo en esto solo estoy buscando mi personal entretenimiento, enriquecimiento como persona. Que luego vale o no vale, pues lo tendrán que decir las personas que saben de esto, que no soy yo precisamente, porque yo simplemente lo tengo como algo que me enriquece y me entretiene. Y por otra parte, es algo que creo que me construye como persona. algo que yo no sabía, algo que he descubierto como consecuencia de este proceso de enfermedad que he tenido, que al final me ha redescubierto, me ha enseñado muchas cosas de mí misma y que me ha hecho de alguna manera que salga fortalecida de todo esto. Entonces, pues solo con eso yo ya me doy por satisfecha.
¿Estará también relacionada con su experiencia en materia de violencia de género?
Está a medias. Este he escrito como 200 páginas. Es quizá un poquito más compleja que la primera y hay más temas, se tratan más temas que no solo la violencia de género, que también se trata, pero ya, bueno, está ambientada en el 79, la violencia de género ni existía ni se la esperaba, pero bueno, quiero reflejar un poquito cómo era la situación general en ese momento de la historia de España. Y bueno, pues ahí estoy. Igual es un thriller un poquito más policial que judicial.
Bueno, esperaremos a que salga para saber de qué se trata. Usted es madre, tiene dos hijos, un chico y una chica. Entendemos que a la niña la habrá educado para ser una mujer que no dependa de nadie y no se deje avasallar. Pero al niño, ¿cómo le ha instruido para que en su relación con las chicas de su edad no se vea atrapado en una situación que alguien pueda decir que no fue consentida?
Pues no solo a mi hijo, Javier. A mi hija, por supuesto. Le he dicho que luche, como me dijo a mí y mi madre, que me dijo que fuera una persona independiente, que me gane el respeto del hombre, no necesite un hombre, sino que me gane su respeto, y eso es lo que le he dicho a mi hija, como me dijo a mí mi madre, que creo que es lo que hay que decirle a una mujer. Y con respecto a mi hijo, pues no solo a él, sino que voy habitualmente al colegio donde ha estudiado mi hijo en Burgos, el colegio de jesuitas, y les explico, primeramente, una cosa que no saben, que la relación consentida con una menor es delictiva, por mucho que ella consienta, porque claro, los chavales no lo saben, y entonces dices, vamos a ver, dentro del límite que establece la ley, es que voy a una discoteca y está una niña de 16 años que me dice que tiene 18, digo, uy, pues tener cuidado, porque en esa discoteca no se admite la entrada a menores de 18, pero la niña me dice que tiene 18... Y entonces son preguntas que me hacen, y entonces ella, tú crees que tiene 18 años y yo mantengo una relación sexual con ella porque está en un sitio donde creo que tiene que tener 18. Digo, sí, tenéis razón, pero tenéis que tener cuidado porque tiene un problema el dueño de la discoteca porque la ha dejado entrar siendo menor. Pero el problema, si luego va ella y te denuncia, lo tienes tú, no el dueño de la discoteca, porque has tenido una relación sexual con una menor que no tenía capacidad para consentir, una menor de 16 años. Entonces, yo les digo que tengan cuidado, quiero decir, porque lo he visto, es decir, he tenido muchos casos, ahí hay una figura que se llama el error, donde puede ser que un hombre haya sido engañado y que la menor tenga menos de 16 años y no se lo haya dicho o le haya engañado. Pero el problema lo tienen, y yo como madre de un chico que ahora tiene 18 años le digo, es que vamos a ver, si una chica te denuncia y es menor y tú has tenido una relación sexual con ella, lo primero que van a hacer es ir, te van a sacar de la universidad o te van a sacar del colegio y te van a detener. Pero es que no es porque la policía actúe mal, ni porque haya algo contra los hombres, sino porque la ley dice que no puedes mantener, una menor de 16 años no puede consentir una relación sexual. Y les pongo un ejemplo muy claro, Javier. Es como si consiente un pez. Es decir, un pez no puede consentir, pues una menor de 16 años es como si consiente un pez. Entonces, tienen que tener cuidado porque la edad de consentimiento sexual está en los 16 años y luego, pues bien, puede que haya sido...
En los 18.
Claro. Y entonces, pueden que hayan sido engañados, puede que la chica haya querido, puede que la chica... Pero da igual, aunque te lo firme delante de un notario. es que no puede consentir. Por lo tanto, es una cosa que igual los chavales no saben porque están hablando continuamente del consentimiento, consentimiento, consentimiento. Y ojo, que a veces ni el consentimiento es suficiente. Hay que ver quién te da ese consentimiento.
Pero me reconocerá usted que se nos ha ido un poco de las manos todo esto. Ahora resulta que un chico, para que pueda ligar con chicas, se ve obligado a ir acompañado por un abogado, un notario y un contrato de adaptación previa de una relación, ¿no?
Pero es como está la situación, Javier. Mira, nosotros teníamos la edad de consentimiento sexual en los 13 años. Antes de la modificación de la ley, que ahora ya me pillas, no sé si es del 2015, por ahí anda, cuando pasó la edad de consentimiento sexual a los 16. Se hizo un estudio a nivel europeo donde se decía cuándo empiezan los jóvenes en Europa a tener relaciones sexuales completas. Y entonces ese estudio puso la edad entre los 15 y los 16 años. Toda la legislación europea empezó a cambiar la legislación, todos, te estoy diciendo Portugal, Grecia, Inglaterra, Irlanda, todos cambiaron y lo pasaron al marco de los 15-16 años y nosotros seguíamos en el marco de los 13 años, es decir, nuestras niñas podían consentir una relación sexual con 13 hasta que nos llaman la atención y nos dicen, esto no está bien, tienen ustedes que cambiarlo y nosotros lo cambiamos y entonces ahora están los 16. Puede parecerte que sí, que no, puede parecerte que la mujer española o la que vive en España sin ser española puede consentir una relación sexual anterior a los 16 años porque tiene la madurez sexual que es necesaria para consentirla, pero la ley está ahí y el hombre tiene que saberlo, porque si no lo sabe, pues está indefenso y por eso hay que ir a los colegios y advertirlo. Que no basta el consentimiento, también hace falta que ese consentimiento sea válido. Y depende de la edad de la menor, ¿es válido o no?
Ante todo lo que me ha dicho, una última pregunta. ¿Es la educación la gran receta del éxito para un futuro?
La educación es fundamental. Yo siempre digo que es un pilar de un Estado democrático. El acceso a la pornografía, por ejemplo, hoy me preocupa muchísimo porque al final está limitando todo lo que se está haciendo a nivel de educación. Hay una frase que a mí me encanta, Javier, que Pitágoras decía, educa al hombre y no tendrás que educa al niño y no tendrás que castigar al hombre. Pero bueno, no es al niño, educa a la mujer y no tendrás que castigar a la mujer, es decir, la educación es la base para que la sociedad funcione. Pero sí que es cierto que es que ahora nuestros chavales, por muy bueno que sean sus educadores, están sometidos a unos influjos, unas influencias que son las que te acabo de decir. Porque en las redes sociales tienen acceso al sexo, acceso a los que dicen que esta mujer ha sido maltratada. Y luego estás viéndolo tú y dices, pero si es que esto que está saliendo en esta televisión, pero si esto está sobreseído porque esta señora no ha sido maltratada. O el contrario que dice, es que no hay violencia de género. Y todo esto lo están asumiendo mentes muy jóvenes. Y entre que les estamos mareando, Javier, porque no les estamos dando una opinión que yo no digo que sea aquí el foro de Davos para decir lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, ¿no? Pero al final los que estamos trabajando con esto creo que somos los que sabemos en qué justos términos está. Y el problema es que nadie nos escucha. Me alegro de que hoy me estés escuchando tú.
Y espero que mucha más gente. Educación e información. Esa es la clave del éxito. Y la lectura de este libro, Cruce de Damas, de Roca Editorial, de Penguin Random House, una historia ficticia, pero que podría ser totalmente cierta. Una historia que pone de manifiesto que las cosas no son siempre como parecen y que es necesario aguzar nuestra sensibilidad para poder hacer justicia. Se trata de un libro extraordinario, muy bien escrito y documentado, con personajes muy bien definidos y que nos desgrana un relato que nos tendrá atrapados hasta el final. Su autora es María Boado Olavarrieta, fiscal delegada de Violencia de Género de Castilla y León. María, muchas gracias por compartir con nosotros esta apasionante historia.
Muchas gracias a ti, Javier. Te agradezco esta oportunidad y saber que estoy delante de una persona que es un gran escritor también, que leyó mi libro, que me dijo, adelante, María, que esto vale, y que lo corrigió. Muchas gracias, Javier. You don't know me.
just one of your many toys. You don't own me.
El acoso sexual, la violencia de género y las leyes para combatirlos. Y una novela, Cruce de Damas, editada por Penguin Random House y escrita por la fiscal de violencia de género de Castilla y León, María Boado Olavarrieta. Nos despedimos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habló Javier Algarra. Hasta un próximo viernes, que pasen una feliz semana.
Other girls.